Hello. Welcome to The County, where we examine issues important to Baltimore County, Maryland. In honor of Hispanic Heritage Month, we're telling stories of barrier breakers. I'm your host for this episode, Rixi Amador. From the past to the present, Baltimore County has so much to be proud of. In 2021, Juliana Valencia Banks was named Baltimore County's first Immigrant Affairs Outreach Coordinator. As an immigrant from Peru with over 15 years of serving immigrants, Valencia Banks was tapped to bring her unique perspective to help both the executive office and the immigrant communities. In her role, she partners with community stakeholders to promote community well-being of immigrants across Baltimore County. She also serves as a liaison for those communities. She also works to ensure the county's executive office operates with a multicultural lens to support the county's diversifying population. In 2023, she was named Chief Immigrant Affairs Officer as additional funding in the diversity, equity, and inclusion space made it possible to hire additional staff to support Baltimore County's immigrant community. Welcome.
It's my privilege to serve immigrants across Baltimore County. As a Latina and an immigrant, this role is deeply personal. I'm honored to be able to do this work, and I'm thankful to the county executive for not only appointing me to this role, but for his continued support to advancing equity and inclusion across Baltimore County.
What drew you to this work?
I remember what it was like when we first arrived in the U.S., and I know the barriers families face to accessing services or figuring out basic things about living in a new country. I remember what it was like trying to navigate the college application process and apply for financial aid. It's why I want to create systems that break down those barriers and help make Baltimore County welcoming for all people, regardless of their nationality or the amount of time that they've lived here. Immigrants come to this country to have a better life, often fleeing persecution, extreme poverty, or to reunite with family. We're a resilient community, but we often face barriers that can be difficult to address. I want to be able to give back because I've been very lucky. In many ways, I've lived a charmed life, and I feel like I have to live a life of service to pay back my good fortune. When I moved to the Baltimore metro area, it was the immigrant community that welcomed me, and they really helped me feel less homesick for my own family in Central Florida.
As one of the two Latin American immigrants in leadership positions in Baltimore County, why is it important for you that we celebrate Hispanic Heritage Month?
There are so many misconceptions about the Latina community, and taking time to learn about our history, our culture, and our contributions helps debunk some of those misconceptions. This month allows us to recognize and learn about the many inspirational Latin Americans that have changed this country for the better. Our contributions to this country can't be denied. We've paid over $252 billion in taxes. We're 14% of the eligible voter population, and we're 62 million people strong. Our cultures and our traditions are valuable and worthy of being celebrated. Our intellectual contributions, entrepreneurial and innovative spirit make this country great. We're business owners, veterans, educators, first responders. We're your neighbors, and just like you, we want to contribute to our community.
What has your experience in the workforce been like as a Latina?
In professional spaces, it's unfortunate. Often it's just me or another person. And while this slowly is changing, it often feels like I have to be the representative or the mouthpiece for the entire Latina community, which I'm really not. Our community isn't a monolith. And my lived experience as someone who's lived in this country longer than I lived in my place of birth and was really lucky to be able to naturalize when I was a teenager is filled with many different layers of privilege that recently arrived individuals or folks that aren't able to naturalize don't have. So for me, it's important to use that privilege to call out injustices and uplift the voices of not just Latinas, but all immigrants. I can't tell you the number of times I've been called feisty or bossy or emotional or being told that I'm a perfectionist because I'm not afraid to speak up. And I'm always reminded that if a white cis man said the same things or did the same things, he would be described as being driven, opinionated, persistent, bold, or passionate. And what some people don't understand is that as a woman, as an immigrant, I'm held to much higher standards than they are. That every misstep I make sets not only me but my community back. So I have no options but to strive for perfection.
Latino and Hispanic are often used interchangeably. Can you talk a little bit about the differences?
Hispanic was a term that was coined in the 70s by the U.S. Census Bureau, and it refers to people that have ancestry in the Americas and in Spain who speak Spanish or are descended from Spanish-speaking communities. Latino refers to people with ancestry in Latin America and includes people from Brazil and Haiti, but it excludes people from Spain. These terms, we have to remember, were coined in this country to identify these individuals, and that most folks in Latin America identify by their nationality and not as Latino or Hispanic. It's also really important to learn and to recognize that both Hispanic and Latino are not racist. They are ethnicities. There are Latinas that are Black, Asian, Indigenous, or multiple races.
So how do you identify?
I identify as a Latina, the feminine form of Latino. When I refer to the community, I use Latino, or more recently, I have been using Latine, to be inclusive of people that are non-binary. I'm not fond of using Hispanic, because for me, it's so closely tied to the colonization of my ancestors. It also erases the many rich cultures and civilizations that existed prior to the colonization of the Americas. The term also excludes our indigenous siblings that do not speak Spanish as their primary language. I appreciate young people's desire to be inclusive of non-binary Latinas, but I don't use the term Latinx because it's a word that Latinos with limited English proficiency struggle to pronounce and have overwhelmingly rejected. When I'm here, I'm not white enough to be American, but when I'm in Peru, I'm too American to be Peruvian. And let's be honest, we could spend hours debating about what we call ourselves, but at the end of the day, we're humans, and we should be treated as such.
What would you like to say to young Latinos?
I want to urge young people to remember that all of your dreams are possible, that regardless of what others think about you and our community, we can achieve everything we aspire to. I would also like to remind them to be unafraid of speaking truth to power. When we talk about inequities and systemic barriers, to not lower your voice and not whisper about it. It's incumbent on us to make things better for the younger generation. Congressman John Lewis said it best, speak up, speak out, get in the way, get in good trouble, necessary trouble, and help redeem the soul of America.
Thanks for listening to this episode of The County. This episode was produced with help from the Baltimore County Public Library Media Services. Tune in next time. Hola, bienvenidos al condado, donde examinamos cuestiones importantes para el condado de Baltimore, Maryland. En honor al mes de la herencia hispana, contamos historias de personas que rompieron barreras. Soy tu presentadora de este episodio, Rixia Amador. Desde el pasado hasta el presente, el condado de Baltimore tiene mucho de qué enorgullecerse. En el 2021, Juliana Valencia Banks fue nombrada la primera coordinadora de alcance para asuntos de migrantes del condado de Baltimore. Como inmigrante de Perú, con más de 15 años de servicio a inmigrantes, Valencia Banks fue elegida para aportar su perspectiva única para ayudar tanto a la oficina ejecutiva como a la comunidad de inmigrantes. En su función, se asocia con partes interesadas de la comunidad para promover el bienestar comunitario de los inmigrantes en todo el condado de Baltimore y sirve como enlace para esas comunidades. También trabaja para garantizar que la oficina ejecutiva del condado opere en una lente multicultural para apoyar a la población diversa del condado. En 2023 fue nombrada directora de asuntos de inmigrantes, ya que financiamiento adicional en diversidad equidad y inclusión hizo posible contratar personal adicional para apoyar a la comunidad de migrantes del condado de Baltimore. Bienvenida.
Muchas gracias, Rixie. Para mí es un privilegio poder servir a los inmigrantes en todo el condado de Baltimore. Como una latina, una inmigrante, este papel es sumamente personal para mí. Me siento honrada de poder hacer este trabajo y le agradezco muchísimo al Ejecutivo del Condado que no solamente me haya nombrado para este puesto, sino que también sigue apoyando y promueve la equidad y la inclusión en el Condado de Baltimore.
¿Qué le atrajo a este trabajo?
Yo recuerdo cómo era cuando llegamos por primera vez a los Estados Unidos y conozco y he visto muchas de las barreras que enfrentan las familias para acceder a servicios o descubrir cosas básicas sobre la vida en un nuevo país. Recuerdo lo difícil que fue navegar un sistema universitario para mi familia. Y para mí, eso me da el deseo de crear sistemas que rompan esas barreras y ayuden que el condado de Baltimore sea acogedor para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o la cantidad de tiempo que hayan vivido aquí. Los inmigrantes vienen a este país para tener una vida mejor. Y tristemente, a menudo huyen de la persecución, la pobreza extrema o para reunirse con sus familias. Y mientras nosotros somos una comunidad sumamente resiliente, a menudo tenemos que enfrentar barreras que pueden hacer las cosas muy difíciles. Quiero poder retribuir porque he tenido una buena vida llena de bendiciones y siento que tengo que vivir una vida de servicio para compensar por mi buena fortuna. Cuando me mudé al área metropolitana de Baltimore, la comunidad de inmigrantes me dio la bienvenida y a mí me ayudó eso mucho a sentirme menos sola porque yo no tenía mi familia aquí.
Como una de las dos inmigrantes latinoamericanos que ocupan puestos de liderazgo en el condado de Baltimore, ¿por qué es importante para usted que celebremos el mes de la herencia hispana?
Bueno, creo que en parte este mes sirve para que nosotros podamos reconocer y aprender sobre los muchos latinoamericanos inspiradores que han cambiado a este país para lo mejor. Y también sirve para combatir algunos de esos conceptos erróneos sobre la comunidad latina y tomarse el tiempo para aprender sobre nuestra historia, nuestra cultura y nuestras contribuciones ayudan a descreditar a estos conceptos erróneos. Nuestras contribuciones a este país no se pueden negar. Hemos pagado más de $252.2 millones en impuestos, ¿no? Somos el 14% de los votantes elegibles. Somos una comunidad de más de 62 millones de personas. Nuestra cultura y tradiciones son sumamente valiosas y dignas de ser celebradas. Nuestros aportes intelectuales, nuestro espíritu emprendedor e innovador hace muy grande a este país. Somos dueños de negocios, veteranos, educadores, socorristas, somos sus vecinos y al igual que todo el resto del pueblo, queremos contribuir a nuestra comunidad.
¿Cuál ha sido su experiencia en el mundo laboral como latina?
En espacios profesionales, desafortunadamente, a menudo soy solamente yo o otra persona. Y mientras esto está cambiando, lamentablemente se demora, ¿no? Y me siento a veces que tengo que ser la representante o la portavoz de toda la comunidad latina, lo cual no lo soy. Nuestra comunidad no es un monolito y mi experiencia como alguien que vino a este país de niña y de jovencita tuve el privilegio de poder sacar la ciudadanía, ha sido llena de muchos privilegios que las personas recién llegadas o las personas que no pueden obtener la ciudadanía no las tienen. Entonces para mí es muy importante usar ese privilegio para denunciar las injusticias y elevar las voces, no solamente de los latinos, ¿no?, sino también de todos los inmigrantes. No puedo decirte la cantidad de veces que a mí me han llamado renegona, mandona, que soy muy emocional, o que me han dicho que soy muy exigente o perfeccionista. porque yo no tengo miedo de hablar cuando las cosas están mal. Y no se puede dejar sin decir que si fuese un hombre cis blanco que estuviese diciendo esas cosas o tendría esas mismas opiniones, a él le dirían que es una persona muy motivada, obstinando, persistente, audaz o muy apasionado. Lo que algunas personas no entienden es que como mujer, como inmigrante, a mí se me exige estándares muchísimo más altos de ellos. Y que cada paso malo que yo doy me hace retroceder, no solamente a mí, sino a la comunidad entera. Entonces yo no tengo ninguna otra opción de luchar por la perfección.
Latino y hispano a menudo se usan indistintamente. ¿Puede hablarnos de las diferencias?
Hispano es un término que se creó en la década de los 70 por la Oficina del Censo de los Estados Unidos para referirse a cualquiera de las personas de los pueblos de América y España que hablan español o que son descendientes de comunidades de habla hispana. Latino se refiere a personas con ascendencia en América Latina e incluye a personas de Brasil y Haití, pero excluye a las personas de España. Al contrario, el término hispano excluye a personas de Brasil y Haití. Y es importante destacar que estos términos fueron creados en este país, que cuando uno viaja por Latinoamérica, las personas ahí no se identifican como hispano, como latino, sino se identifican por su nacionalidad. Y también, quiero hacer la distinción que hispano o latino no es una raza, es una etnia. Que hay latinos que son negros, asiáticos, y indígenas o de múltiples razas.
Entonces, ¿cómo se identifica usted?
Me identifico como latina, la forma femenina del término latino. Cuando me refiero a la comunidad, uso latino y más recientemente estoy tratando de usar el término latine para ser y para incluir a las personas que no son binarias. No me gusta usar el término hispano, honestamente. Para mí está muy ligado con la colonización de mis antepasados. Y también borra las muchas culturas y las civilizaciones ricas que existieron antes de la colonia de la colonización de las Américas. Y también el término excluye a las personas indígenas que no hablan español. Entonces, yo aprecio ahora que la gente joven y muchas personas estén tratando de incluir a las personas que no son binarias usando el término Latinx, pero para mí es una palabra para personas con el dominio limitado de inglés, muy difícil de pronunciar, y muchísimas personas de la comunidad, la gran parte de la comunidad ha rechazado el término Latinx, y entonces yo, por ejemplo, uso el término latina. Cuando yo estoy aquí, no soy lo suficiente blanca para ser estadounidense, pero cuando estoy en Perú, soy demasiado estadounidense para ser peruana. Entonces, podríamos pasar horas debatiendo cómo nos vamos a identificar y cómo identificar a la comunidad, pero al final del día somos seres humanos y debemos de ser tratados como tal.
¿Qué le diría usted a los jóvenes latinos?
Me gustaría decirles que todos sus sueños son posibles, ¿no? Que un poco de esfuerzo, que con un poco de suerte, y independientemente de lo que los demás piensen de ellos y de nuestra comunidad, podemos lograr a todo lo que aspiramos, ¿no? Me gustaría también recordarles que no le deben de tener miedo a decir la verdad al poder, que cuando hablamos de inequidades y barreras sistémicas, no hay que bajar la voz y no hay que susurrar sobre eso, ¿no? No hay que tenerle miedo. Que es nuestra responsabilidad ayudar a hacer las cosas más fáciles y mejorar las cosas para la generación más joven. Creo que el congresista John Lewis lo dijo mejor cuando él nos dijo que hablemos fuerte, interfiramos, que nos metamos en buenos problemas, en problemas necesarios y ayudar a redimir el alma de América.
Gracias por escuchar este episodio de The County. Este episodio fue producido con la ayuda del Condado de Baltimore. Escúchenos la próxima vez. Adiós.